Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Cordial saludo a los amigos y amigas que esta vez nos escuchan en el programa Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Esta vez los acompañamos César Augusto Ayala Diago,
Eric Dugan Barbosa
y Andrés Ramírez.
El objetivo de este programa es la promoción de la obra de los historiadores que han pasado y que están en el Departamento de Historia, la promoción de su obra a la historiografía nacional, al conocimiento de la historia de Colombia. Nos encontramos con el profesor Mauricio Archila, historiador colombiano, especialista en movimientos sociales, ampliamente reconocido como historiador de la historia social, ilustrador de esa corriente historiográfica. El profesor Archila ha tenido, a través de más de 30 años, un liderazgo en la profesionalización de la carrera del historiador, del oficio del historiador. Ha tenido un liderazgo en la consolidación de la historiografía social. Ha sido un aventajado profesional de lo que él mismo denomina una segunda generación de historiadores de lo social. Ha sido director de amplios proyectos en esa dirección. Pero además, Archila es una autoridad moral en este país. No solamente es un destacado académico, sino que ha puesto en práctica toda su teoría y toda su profesionalización al servicio de las reivindicaciones sociales, comenzando por las universitarias hasta los movimientos populares indígenas de hoy en día. Es decir, no es un académico a secas, aislado de la sociedad. Ha incorporado, digamos, los llamados del intelectual, en el sentido de que los intelectuales tenemos una serie de valores, una serie de criterios e incluso sueños y utopías. No se trata de presentar a Mauricio Archila, porque es un destacado y reconocido investigador, sino continuar un diálogo con él. Por eso empiezo por el final. Mauricio, en este momento, ¿cómo te sientes profesionalmente?
Gracias, César, por la generosa presentación. Pues yo me siento como en una situación paradójica, porque por un lado reconozco que hay un acumulado, me siento satisfecho un poco como con mi obra, ya tengo mis años. O sea, hay todo un bagaje allí acumulado y un reconocimiento, especialmente de los estudiantes y también un poco de otros sectores académicos, incluso de los movimientos sociales. Pero por otro lado, me siento como en una circunstancia un poquito fuera de lugar en la academia, en mi profesión, porque estoy trabajando con movimientos muy recientes. No es la clásica temática histórica. A ratos me siento como que o muy interdisciplinario o muy historia presente, o si se quiere muy sociólogo, politólogo, pero yo me sigo sintiendo historiador. Sin embargo, estoy trabajando tiempos muy recientes y desde enfoques, llamémoslo un poquito críticos, novedosos, algunos no del todo, más culturales.
Es un largo periodo el recorrido por el profesor Archila. Siempre en el arte uno utiliza los periodos para identificar a los artistas. Uno podría aplicar esa misma metodología a la ciencia. Quería preguntarte por tu trayectoria. ¿Podías dividirnos, esa trayectoria tuya en algunos periodos?
Gracias, sí. Incluso voy a aprovechar aquí la exposición de libros y de alguno que viene en camino para presentar lo que yo considero son como tres grandes momentos, dos de ellos muy claramente diferenciados, que incluso tienen que ver con producciones, reconocidas académicamente. Un primer momento, medio biográfico, pero se centra en el estudio que hice sobre la clase obrera y, si se quiere, un poco la perspectiva más marxista, aunque ya me acercaba a los marxistas británicos, no tan ortodoxa, la perspectiva marxista de la clase y la clase obrera. Y es, digamos, un trabajo sobre la primera mitad del siglo XX, que de alguna manera se condensa en este libro de Cultura e Identidad Obrera, que fue mi tesis de doctorado. Pues, digamos, no fue un enfoque convencional, incluso creo que en su momento se rompía con ciertas formas de historizar los movimientos sociales, pero pues seguía bajo lo que llamaríamos un poco el paradigma de la clase. En un segundo momento, pues que arranca en mi trayectoria personal, pues digamos desde los años 90, terminado un poco el trabajo de doctorado, tiene que ver pues como con una ampliación de la perspectiva histórica, sin desconocer el papel de las clases, clase obrera, campesina, una mirada hacia los movimientos sociales y en concreto la protesta. Yo me apoyo allí en una base de datos que algunos colegas del CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, donde tengo una vinculación parcial, pues, histórica, allí hay una base de datos de luchas sociales y de alguna manera pues aprovecho esa fuente con algunos otros elementos de mi propia cosecha para construir pues un relato, una interpretación de las protestas sociales en Colombia en gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Este libro de idas y venidas, vueltas y revueltas del 58 al 90, que vale la pena pues señalar que fue el premio Ángel Escobar en Ciencias Sociales en el 2004. Bien, y vendría muy rápidamente, en este segundo momento pues me abro un poco más, si se quiere, a lo estadístico, cuantitativo, una historia cada vez más reciente, sin desconocer pues esas cosas que yo venía trabajando de antes, de lo cultural, de las entrevistas, de la historia oral, cosas de edad. Pero curiosamente algunos me han llamado la atención de que aquí en este trabajo ya la historia sociocultural al estilo de Thompson, de Holbaum, ya no es tan fuerte, es más una mirada, si se quiere, incluso más sociológica, incluso con algún fuerte énfasis cuantitativista. Incluso hay un capítulo ahí donde hago modelos econométricos y todo eso.
¿Y por qué siente necesidad de transitar hacia el segundo periodo del siglo XX, hacia la segunda mitad del siglo XX?
Bueno, digamos, en algún momento sentí que el tema de clase obrera y orígenes de la clase obrera y todo, pues ya le había dado su momento. Seguí produciendo en algún momento, escribí este capitulito, un capitulito de este libro sobre bananeras, pero realmente, pero aquí veo que hay otras cositas, sentí un poco como la necesidad de avanzar hacia el presente. Había también alguna exigencia de parte de actores sociales, etcétera, como que, bueno, díganos algo más de lo que está ocurriendo. Pues esas historias son muy bonitas, pero eso pues lo explico un poco por esos dos factores, que sentí como que ya había dicho algo. Pues por supuesto, después de lo que yo escribí allí, han venido cantidades de trabajos, y pues en algunos casos rebatiendo hipótesis mías.
¿Fue sorpresivo el premio por ese libro?
¿El segundo?
Sí.
Sí, sí, porque había sido medio traumático la publicación de este libro. Eso fue el trabajo de promoción a profesor titular.
Ajá.
Y algún jurado consideró que ese no era un trabajo digno de la promoción. Entonces pues, me pusieron a sufrir un poco. El rector tuvo que buscar un tercer jurado. Finalmente, dos jurados, uno de ellos, Medófilo Medina, pues que se me identificó porque son supuestamente jurados anónimos. Uno de ellos, Medófilo, pues, fueron muy positivos en la valoración. Algún historiador por ahí no gusta de mis trabajos y en una expresión muy parca dijo que no era digno de la.
Profesor Archila, y luego de ese difícil proceso para publicar Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, quisiera saber cómo fue la recepción de los lectores de este libro.
He visto algunas reseñas, curiosamente Cultura e Identidad recibió más reseñas que este de Idas y Venidas. Incluso en su momento, en la presentación, pues Medófilo, Leopoldo Múnera, fueron muy críticos. He recibido pues como críticas, digamos, positivas a distintos aspectos. Cuando lo discuto con los estudiantes en clase, pues hay una, digamos, como una valoración muy positiva, con críticas, hay vacíos allí, elementos discutibles, mi hipótesis central fue muy discutida también por Mauricio García Villegas, pues no tanto en sus publicaciones en los medios cuanto en algunos debates que tuvimos académicos. O sea, sí ha habido cierto impacto, Leopoldo Munera también de alguna manera, pues Medófilo, como digo, otra gente. Y me sorprendió, pues como dato, que el otro día fui a la biblioteca de posgrados y estaba sacando un libro y estaba una copia del libro mío, bastante usada, casi que diría que un poco maltrecha, muy subrayada, desafortunadamente, y la asistente dijo, ay, profesor, pues su libro es muy consultado, pero tengo este problema, que lo subrayan mucho, entonces me toca... No sé si eso diga algo de la receptividad. Ahora, se nos quedó en remojo como un tercer momento, que es el menos claro, que es en el que estoy yo ahora, que me he metido cada vez más en cosas contemporáneas. Incluso acabo de terminar una investigación cofinanciada por Conciencias con el equipo de Movimientos Sociales de CINEP, que fue doble, pues lo llamamos Teoría y Práctica del Diálogo de Saberes, y que buscaba, pues, por un lado, reflexionar sobre métodos no convencionales de investigación, especialmente, pero no solo, la investigación acción participativa de Fals Borda, que es sobre este libro, que va a salir prontamente, que se llama Hasta cuando soñemos, extractivismo e interculturalidad en el sur de la Guajira. Fíjense que aquí incluso ya no hay periodo histórico, porque el trabajo histórico, hay que reconocerlo, no es lo más fuerte. Nosotros... o yo particularmente me metí a mirar el tema de estos métodos de investigación no convencionales, pero al mismo tiempo a acompañar a una comunidad wayú que estaba enfrentando a la gran minera Cerrejón en un intento de desviación del río Ranchería, pues a medida que lograron frenar, ellos con su resistencia, pero también un poco factores de baja del precio del carbón y todo. Entonces, fue un trabajo, digamos, como medio teórico, conceptual, de mirar estas cosas metodológicas en las ciencias sociales, en la historia, pero también de acompañar a una comunidad en la reconstrucción de su proceso histórico y de sus luchas.
Mauricio, vivimos un proceso de paz. Venimos de una época muy, muy difícil y tú has sido de todas maneras testigo y hasta testimonio de todos esos procesos. Tú te graduas en el año 75 y
de pregrado, sí.
Viviste la década de los 60 y bueno, y lo que viene de ahí en adelante, narcotráfico, paramilitarismo. Eres un historiador, un científico social muy comprometido, has estado trabajando no solamente en esta universidad que mucha gente la asocia con el conflicto, y también tienes una parte de tu trabajo en un organismo que es bastante deliberativo, cual es el CINEP, que también ha pagado, pues ha contribuido con sangre a este proceso. ¿Tú te has sentido amenazado? ¿Ha habido persecución contra ti? ¿Te has sentido hostilizado?
No, curiosamente no, pues toco madera, pero no, pues aparte de que en algunos casos alguien ha mostrado inconformidad con mis criterios, de resto nunca he recibido una amenaza, ni ningún sufragio, ni ninguna cosa. Ahora, por supuesto, sí se siente muy cercana aquí en el departamento, en CINEP, en otros espacios, pues ha sido tocado, pero curiosamente en mi caso no.
Siguiendo con el tema del proceso de paz, quisiera preguntar, profesor, si usted piensa que su trabajo profesional y su influencia académica contribuye en algo a este proceso. ¿Cuál es su postura al respecto?
Bueno, me parece muy importante la pregunta tuya para esto. Yo creo que lo que trabajo yo, como lo que trabajamos muchos, no necesariamente tenemos que ser historiadores contemporáneos para aportar a dos cosas, yo diría. Por un lado, a la memoria histórica de esta sociedad, que pues se supone que estamos en auge de la memoria y toda la cosa, pero que es muy frágil, muy débil. Es decir, pasados ciertos años, uno siente, por ejemplo, ayer que tuvimos esta discusión sobre el gaitanismo, hay gente que ya, digamos, el gaitanismo es como que no están, pues, como parte, digamos, de la conciencia colombiana. Cuando hace unos años, pues los 9 de abril, era pues conmoción y la prensa y todo eso se ha ido destiniendo. Entonces,
y se ha resignificado también.
Bueno.
También, sí.
Ahora, entonces, yo digo, por un lado, hay una contribución fundamental de los historiadores en general, los y las, pues, a la construcción de memoria del país. Yo diría que habría un segundo elemento que ya los historiadores sociales podemos contribuir, y es a, por decirlo así, va a posicionar una agenda social que debe ser desarrollada no propiamente en La Habana, pues no es que se excluya allí, sino en una sociedad deliberante que esperamos se fortalezca con la firma de los tratados de paz. ¿A qué me refiero? A que los movimientos sociales tienen una serie de reclamos que no son incorporados en los diálogos de paz, porque de alguna forma pues allí había 5 puntos limitados, y de alguna manera pues la gente no siente que las FARC ni tampoco el gobierno les representen allá. Entonces uno ve que va a haber movimientos campesinos, que va a haber movimientos indígenas, estudiantiles, etcétera, en pos, por ejemplo, aquí de una universidad pues financiada, con calidad académica, en el caso de los sindicatos, pues es decir, una vida digna, un salario, pues. En fin, hay toda una agenda social que de alguna manera quienes trabajamos estos temas estamos haciendo la visibilidad.
Libros en el aire.
Bueno, pues entramos en un momento muy, muy especial de nuestro programa, es la sección Libros al aire, que consiste en preguntarle a nuestros invitados, a nuestros autores, en qué están ahorita, qué libro están viendo, qué libro están revisando, qué libro están leyendo y que eventualmente podrían recomendar a nuestros escuchas, ¿no? Entonces, profesor Archila, ¿cuál es su libro al aire? ¿Cuál?
Bueno, en este momento estoy leyendo el libro de Poder y Violencia en Colombia del padre Fernán González, colega del CINEP, historiador y politólogo ampliamente reconocido. Incluso el año pasado la Fundación Ángel Escobar otorgó un premio a ese libro o a su obra de Fernán por única vez, dijeron, y es declararlo fuera de concurso. Entonces, bueno, eso ha hecho que de alguna manera pues el libro también se circule.
¿De qué trata este libro? ¿Cuál es la importancia para su obra y para los momentos que estamos viviendo?
Bueno, son dos temas. Por un lado, yo creo que el libro es una síntesis del pensamiento, de los trabajos de Fernán González sobre pues la violencia y la construcción de Estado, que son los temas que él ha trabajado, digamos, en los últimos tiempos. Ahí lo diría, o sea, tiene una primera parte que es más conceptual e histórica, pues revisa las teorías de Charles Tilly, de Norbert Elias, sobre pues el proceso civilizatorio, la construcción de Estado, la coerción capital, etcétera, etcétera. Se mete con algunos análisis latinoamericanos, especialmente el profesor Centeno, López Alves y bueno, Tulio Halperin Dong y todo, para mirar también la perspectiva de la construcción de Estado y violencia en América Latina. Y ya en la segunda parte, pues, por capítulos va haciendo como un análisis histórico, desde la colonia, pues, menos, más breve, independencia, y en fin, llega hasta los tiempos recientes de los diálogos de paz de La Habana. Entonces, realmente es una obra de síntesis que me parece muy pertinente porque, digamos, Fernán González es muy difícil de clasificar en la categoría de los violentólogos, porque... Bueno, por decirlo así, su perspectiva es que la violencia es resultado o está acompañando la construcción de Estado. Entonces él, por decirlo así, no cae en la cuestión de condenarla, que la mala, tampoco en la apología, así que la violencia es la partera de la historia, sino más bien un reconocimiento como, digamos, objetivo histórico de que así se han construido los Estados a partir, digamos, de lo que Tilly llama el control de la coerción.
Y digamos, hasta el momento el profesor ha encontrado algún punto de desacuerdo, quizá de una primera crítica.
Pues sí, evidentemente, bueno, hay cosas de forma. Yo creo que pues seguramente no le gustará lo que voy a decir, pero este libro podría ser más condensado, pues Fernández. Incluso se nota que hay capítulos. Pues es un libro integral, hay que reconocer que lo voy leyendo, no lo he terminado, Es un libro que es articulado y todo, pero que hay repeticiones, y se ve que es, incluso él mismo reconoce al inicio de los capítulos que esto fue una ponencia de no sé qué. Entonces hay veces que vuelve un poquito sobre el mismo tema y que, como dijimos, y yo creo que hay una cuestión allí, hasta donde yo veo, que no logra resolver, y es que él se apoya mucho en autores pues clásicos, Tilly, Norbert Elias, Ernest Gellner, menos Anderson Benedict, pero también lo cita. Es gente que ha trabajado lo que él mismo llama una modelo de Estado de Nación, muy occidental. Y entonces él cada rato dice que esto no hay que, digamos, que América Latina y Colombia no puede ser leída desde ese modelo, pero continuamente estamos, digamos, modelando o haciendo referencia a ese modelo. Yo creo que, digamos, hay ahí todavía un tema que no se logra resolver, y es qué tanto puede uno aplicar, entre comillas, un modelo construido para Europa Occidental, incluso para Francia, Inglaterra, al caso colombiano. Y que él va a decir, no se puede aplicar, pero continuamente está haciendo.
Bueno, profesor, y ya para terminar, el libro para los lectores, para los... el auditorio que nos está escuchando, ¿qué pueden encontrar en el libro Poder y Violencia en Colombia?
Es un libro extenso, tiene paginitas, son 500, está bastante, digamos, bien escrito, digo yo, un tanto circular, a veces un poco repetitivo, pero yo creo que un lector universitario lo lee, lo disfruta. Yo creo que la gran enseñanza, me parece, es mirar históricamente el proceso de la violencia, tratar, digamos, de desmaniquizar, o sea, sacarla del maniqueísmo de que o es buena, pues que casi nadie sostiene ya eso, pero hace unos años pues había apologistas de la lucha armada y todo. Pero también, sobre todo, la condena a veces casi que moral, como que y hay que reconocer, así éticamente uno no esté de acuerdo con la violencia, que la violencia ha construido estados o destruido estados. En el caso colombiano, yo creo que la gran enseñanza de Fernán en estos temas, incluso mirándolo de La Habana, es proponer una mirada histórica, si se quiere estructural, comparativa, y en la que se vea que la violencia es un componente en la construcción de estado, que hay que mirar esos procesos, más que estar echando la culpa de que eso fue los liberales o la izquierda. No, hay un proceso ahí de corte estructural histórico que hay que mirar.
Bueno, ahí lo tienen, el libro Poder y Violencia en Colombia, del padre Fernán González. Es nuestro libro al aire, recomendado por el historiador Mauricio Archila. Muchísimas gracias.
Y bien, queridos oyentes, hemos llegado al programa número 4, esta vez con el historiador Mauricio Archila. Hemos tenido, como siempre, el acompañamiento del grupo Burning Caravan con la canción Mayakovsky en dos versiones. Para la próxima oportunidad tendremos más autores de historias, esta vez con el profesor Pablo Rodríguez, Aires de Familia.
Si les gustó nuestro programa, pueden seguirnos en la página de Facebook Autores de Historias.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.